Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos, 3 en punto, sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te voy a acompañar hasta las 4 y media de la tarde con todo lo relacionado con el deporte malagueño. Tenemos un montón de frentes abiertos. Ha entrenado el Málaga Club de Fútbol en el día de hoy, ya con la vista puesta en el partido del sábado frente al Cartagena. También ha vuelto a los entrenamientos el Unicaja de Málaga y el partido frente al Burgos. Parece que finalmente sí se va a disputar ese partido que estaba en el aire por culpa de ese brote de coronavirus que está pues alterando y afectando a la plantilla del conjunto burgalés. Y hoy va a estar con nosotros en directo pues el hombre del momento en el Unicaja de Málaga. En un ratito hemos quedado con Darío Brizuela, con la Mamba Vasca, para hablar precisamente de ese partido del Unicaja y de esa canasta ganadora, ¿no?, que dio Unicaja el triunfo el pasado fin de semana. Y en la segunda parte, como cada martes, pues vamos a ir a la consulta de Cande, del doctor Vicente de la Varga, para hablar de tobillos, del tobillo de posiblemente el mejor jugador de baloncesto del momento, de LeBron James, que se ha lesionado. Y vamos a saber exactamente qué es una lesión de tobillo, de esguince alto de tobillo. Bueno, de todo eso nos va a sacar de duda el doctor Vicente de la Varga. Así que venga, muchos frentes abiertos. El primero es saber lo que hay noticia en el deporte malagueño en esta jornada de martes. Así que vamos con los titulares de esta jornada. Titulares que nos trae Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes.
Y también don Enrique Ortiz. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Venga, vamos con esos titulares, Javi. Todavía coleando ese grave error arbitral que le costó al Málaga pues no sumar de tres frente al Tenerife. Aunque el Málaga tiene claro que la respuesta es pues el silencio, ¿no?
Sí, en el ámbito privado. No está siendo el año del Málaga con el VAR. La falta a Juan Soriano con una plancha de Ramón Folch en el área pequeña que originó el gol del empate del Tenerife, a criterio de Ocon Arraiz, no fue falta. Bueno, pues el Málaga tiene pensado no entrar en ninguna polémica arbitral de forma pública. Entiende el club malaguista que no vale decir públicamente alguna queja, y sí lo harán en el ámbito privado. Sí se lo harán saber al jefe de los árbitros, al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo. Lo único potable que se puede sacar de una pequeña queja pública es lo que dijo Pellicer el otro día, muy de soslayo, sobre el arbitraje de Ocon Arraiz.
Por más que queremos las reglas de juego, es un tema ahora mismo de interpretación. Creo, y lo dije después del partido de Albacete, nosotros nos sentimos perjudicados, y creo que por eso no nos van a castigar, nos sentimos perjudicados en tema de interpretación. Pero no es excusa en ese aspecto. No sé si aquí hay que empezar a quejarse para intentar, sobre todo, que se ajusten.
Las palabras de Sergio Pellicer en declaraciones postpartido, y al final, por suerte, precisamente para los de Sergio Pellicer, el mediocentro malagueño Alberto Escassi podrá estar este sábado en el Cartago Nova para ese partido ante el Cartagena. Y es que el club malaguista informó que sufre un esguince leve en su rodilla derecha, por lo que su concurso en Cartago Nova este sábado no está descartado y su evolución marcará la disponibilidad. Lo normal es que esté y forme pareja en ese centro del campo con el Pichichi, con Luis Muñoz. Los dos malagueños están sosteniendo el medio campo malaguista. Esa posición, por cierto, no es nuevo para el de La Palmilla. Escuchen a Luis Muñoz.
Yo ya había jugado en esta posición en las categorías inferiores, pero es verdad que luego pues jugué atrás, jugué de pivote, pero la verdad que me encuentro cómodo, llego bien de segunda línea y nada. Hoy no ha podido servir para los tres puntos, pero un punto siempre viene bien.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Cepo, que ha hablado acerca de cómo es el grupo, de cómo es la plantilla, de cómo está siendo sus horas después del debut con el Málaga el otro día frente al Tenerife, en un contexto difícil de partido porque el equipo ya estaba cansado por el tremendo desgaste al que sometió el Tenerife al Málaga. Pues evidentemente estaba contento por lo que se ha encontrado en Málaga.
No, la verdad que bueno, he hecho toda la semana, ahora la primera vez con el equipo, y sensaciones buenas. El grupo, un grupo fantástico, el ambiente es muy bueno, y bueno, a seguir entrenando fuerte, preparando los partidos y ir sumando. Es importante ir sumando minutos. Al final pues estamos todos ahí para ir ayudando al equipo, y la verdad que, como digo, muy contento de formar parte de este grupo, que es un grupo muy bueno, y bueno, me estoy notando cada vez mejor y vamos a ir a más.
y ya se veía venir viendo el camino y el guión final que ha tomado la dirección y sobre todo el equipo del Marbella, ¿no? Y puede ser peor, ¿eh? Que todavía puede incluso bajar hasta la quinta categoría del fútbol nacional. Hablo del entrenador y es que el Marbella ha hecho oficial la rescisión del contrato del entrenador José Manuel Aira. Esta decisión llega de mutuo acuerdo, ya que ambas partes estaban vinculadas hasta el 30 de junio de 2021. Junto con el técnico, junto con Aira, también se despiden del equipo marbellí sus asistentes Óscar Sánchez y Mario Sandúa, a los que el club agradeció su profesionalidad, compromiso y trabajo en un comunicado que hizo oficial el Marbella. Sin embargo, parece que Aira ha dimitido y no como anuncia el club blanco. Ahí está esa duda.
Luego hablaremos con Diego Partida, efectivamente. Más cosas, cambiamos de balón, hablamos de baloncesto porque Unicaja de Málaga ya saben que juega el sábado a las 5:30 ante el Hereda San Pablo Burgos. Partido que corresponde a la jornada número 28. Parece que corre serio peligro de que se juegue. Bueno, pues finalmente el equipo burgalés va a viajar hoy para hacer competición europea en la jornada de mañana, según anuncia el propio club castellano, y han comunicado que incluso van a jugar el sábado, con problemas eso sí de jugadores, el sábado en el Carpena. Así que por lo tanto, en principio, todo parece indicar a que no corre peligro ese partido del sábado.
Y ya saben que el Unicaja en tierras gallegas pues logró la victoria ante el Mombús Obradoiro gracias a esa canasta sobre la bocina, ese canastón de Darío Brizuela. Una acción, sin duda alguna, de mucha calidad que además evitó que el equipo malagueño fuese a la prórroga. Darío Brizuela ha entrado en otra dimensión con el entrenador griego, con Fotis Katsikaris. Es literalmente otro jugador. Con los datos en la mano, a sus órdenes, a las órdenes de Katsikaris, ha jugado 8 partidos y promedia 15,6 puntos. Ha elevado sus prestaciones dentro de un descenso general de la anotación del equipo malagueño. Escuchamos a Fotis Katsikaris.
Sabemos todo el mundo sabe que tiene talento. Y está lesionado 2-3 semanas, al final entrando solo un día con nosotros, tiene mucho mérito, ¿no? Mucho mérito y le ha dicho después del partido, no por el tiro que ha metido, sobre todo por su defensa, cómo ha mejorado defendiendo muy bien la segunda parte, a partir del segundo cuarto de la segunda parte a Robertson.
Por cierto que terminamos esta batería de titulares hasta ahora de la sobremesa con la pivote argentina del Clínica Rincón Costa del Sol, Rocío Campigli. No se quiere perder esa semifinal histórica ante el Atlético Guardés, el partido de ida en Aguarda en Pontevedra y la vuelta aquí en Málaga. Se ha recuperado de sus problemas musculares. Suso Gallardo las tiene a todas. Por cierto que esta semifinal, Emilio, se presenta el próximo jueves en los salones de la Hermandad de los Estudiantes en Málaga.
Sí, señor, en la Casa Hermandad de Estudiantes, ¿eh? Ahí en calle Alcazabilla. La verdad es que Marco es incomparable y ojalá los titulares de la cofradía de estudiantes pues le traigan, sin lugar a duda, buena suerte. El Cristo Coronado de Espina le traiga buena suerte al conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol en esa eliminatoria, ¿verdad? De semifinales de la IHF Europea AMCA. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta la cadena COPE a través de COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5 de la tarde, Unicaja San Pablo Burgos con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Y a continuación, Cartagena Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Incotex Protección contra Incendios, Seat Automóviles en Rueda, Tesesa, Construcciones Fearral, Suministros Eléctricos Torremolinos, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
9 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Esta es la sintonía de COPE Más en Málaga. Y como siempre, a esta hora abrimos nuestras redes sociales. Recuerda las vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Estamos preguntando si seguirías apostando en el 11 titular con Jairo. Recuerden que fue la gran sorpresa de Pellicer el otro día ante el Tenerife. Dice Alberto, por supuesto, es el sustituto natural en banda y Gianni no jugará en el siguiente partido ante el Almería. Se va a pegar 3 partidos de titular, cosa necesaria para cualquier jugador. Sergio dice, mi opinión para este partido sí, por la sanción de Joaquín. Para el próximo Jairo al banquillo, Joaquín titular. Juani, Malal, eso es 65. Dice, yo lo mantendría y cambio la portería. Andrés dice, yo sí, Jairo no estuvo nada mal, yo lo volvería a poner. Y otro dice por aquí, Andrés, yo pondría a Jairo porque es el único que tenemos, porque Ichan ni está ni se le espera.
Tienen razón, porque Jairo está en buen estado de forma y como dicen Emilio, la semana que viene en Cartagena es baja Joaquín Muñoz, puede tener ahí su hueco como lo tuvo de titular en el último partido. Y el próximo martes en esa jornada intersemanal en Almería no puede jugar Ramani por esa cláusula famosamente conocida como la del cagazo, ¿no? El futbolista cedido. Sí, por lo tanto, puede sumar 3 titularidades seguidas, ¿eh?
A ver lo que ocurre. Otra opción es Calle Quintana, que también lo hemos visto jugar alguna vez pegado a la banda, y Estefan Šćepović arriba. Bueno, ya veremos lo que hace Sergio Pellicer. Lo más normal es que sea Jairo el titular. Eso te estamos preguntando, ¿eh? ¿Optarías por darle la titularidad de nuevo a Jairo el sábado en Cartagonova frente al Cartagena? Como siempre, nuestras redes sociales abiertas para tu opinión.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
11:53, venga, saca el acordeón, Javi, invítate algo, vámonos a Asador Iñaki.
Hoy invita a Bautista.
Venga, vamos, claro que sí, porque Asador Iñaki, la defensa de Iñaki, Enrique, para ponértelo más cómodo, te llevan sus productos a casa. Con el servicio de delivery, entra a la página web iñaki.com, asadoriñaki.com, y verás las grandes variedades que tienen de productos que te ofrecen y los packs han preparado para ti. Y por tu pedido, recuerde que te regalan un enorme tinto de Iñaki, que está increíble. Tú disfruta, que ellos te lo llevan con el servicio de delivery, con la garantía de Asador Iñaki.
3:11 de la tarde con Asador Iñaki. Nos metemos en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Ya preparando el partido del próximo sábado, en ese tiempo de juego total que tenemos en la COPE, desde las 5 de la tarde, primero con el baloncesto, luego con el fútbol. Ya sabéis que el Málaga está cogido con pinzas, con las lesiones de jugadores, con sancionados de cara al partido del sábado, con Orlando Sá, por cierto, que sigue fuera, con permiso del club. No sabemos qué circunstancia o qué coyuntura tiene el portugués, pero parece que ni está ni se le espera, con 18 fichas profesionales y con 2 jugadores lesionados, pues es un contratiempo tremendo no tener a este jugador por un motivo personal. Luego está el caso de David Lombán, que está ya en los últimos días de cuarentena por el tema del COVID y que parece que a final de semana o ya a inicio de la próxima semana podría entrar de nuevo en la dinámica del primer equipo. Y muy pendiente de Alberto Escassi. Javi, sí. Hoy no se ha entrenado Alberto Escassi, pero ¿va a estar Alberto Escassi el sábado en Cartagonova?
Sí, va a estar seguro. Mañana de todas las maneras vamos a intentar que no lo cuente en directo, pero todo parece indicar a que sí. Tenía un golpe, un esguince, el técnico del Málaga se ponía las manos a la cabeza porque se temía lo peor y el resto de compañeros, y al final es un esguince leve. Esta mañana ha entrenado mitad y mitad, así que por lo tanto se supone que mañana ya más fuerte con el grupo. A partir de ahora lo que van a hacer muchos jugadores con muchos kilómetros ya en sus piernas, me cuentan desde el Málaga, que van a tener que dosificarlo. Habrá días en los que los jugadores, por ejemplo, no entrenen todos muy fuerte, tengan que pasar por una serie de masajes, gimnasio, para por lo menos aguantar, porque hay que recordar que el Málaga tiene tan solo 18 fichas profesionales y por lo tanto hay que ir curando en salud. Pero bueno, lo importante es que va a estar.
Viene un partido el domingo y el martes.
Claro.
Tiene que haber rotaciones, movimientos. Sí.
Juega el sábado, precisamente, el sábado frente al Cartagena y el martes ante el Almería. Así que, por lo tanto, va a tener que dosificar y por eso los entrenamientos hoy no ha entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, Alberto Escassi. Pero por lo demás, yo creo que el 11 tipo que ha venido contando Sergio Pellicer en las últimas jornadas lo va a poner. Ramani no va a poder jugar frente al Almería, volvería Joaquín. Así que, por lo tanto, se prevé que para el martes ante el Almería jugaría Joaquín por un lado y Jairo por el otro, y este sábado jugarían en Cartagonova Jairo por un lado y Ramani por el otro. Y en principio, Escassi, Emilio, estará frente al equipo del Cartagena, que por cierto, está en descenso. Ayer perdió, anoche, cerrando la jornada número 30 en Albacete 2-0 y van heridos al partido.
Sí, pues bueno, porque sigan heridos y tocados y no resucitemos como hicimos en la primera vuelta, que la primera vuelta venía con 6 derrotas seguidas y lo resucitamos. Y Chan sigue fuera en el gimnasio. Ramón e Ismael también hoy han combinado el trabajo en el césped con el trabajo de gimnasio. 3:14 de la tarde. Vamos a hablar de un asunto muy importante. ¿Habrá público en los estadios antes de que termine la temporada? Vamos a salir de dudas. Bueno, estamos muy pendientes, ¿verdad?, de cómo va evolucionando el famoso virus, ¿verdad?, el puñetero bicho que nos tiene a todos a mal traer. Desde que no pueden entrar público ni en los estadios de primera y segunda división, ni en los recintos de los clubes de la Liga ACB, todos estamos deseando, ¿no?, de saber cuándo podrían haber, sin lugar a duda, pues público, ¿no?, algo de público. Hemos escuchado un montón de amagos, ¿no?, para Navidad, para primeros de año, luego para después de Semana Santa. Hoy leía un tuit del alcalde de la ciudad, de Francisco de la Torre, diciendo que en el día de hoy los contagios que se han anotado por COVID-19 en la ciudad de Málaga son de 25, no tanto como ayer que fueron 9, pero parece que la situación de momento se va relajando un poco, todavía temiendo esa cuarta ola. Y el pasado fin de semana leía la columna de César Ramírez en el diario Sur y hablaba precisamente de esa posibilidad, ¿no?, de si sería producente, contraproducente que hubiera público precisamente en los estadios, pues en apenas 2-3 semanas, que cuando se dice que se podría abrir, se le permite la presión la mano, ¿no?
De todas las maneras, Emilio, hay que decir públicamente, y esto es una realidad palpable, la Liga ya le ha dado orden a los clubes de primera y de segunda que en el caso de que gobierno central, en este caso Sanidad, den el ok, den luz verde, entiendan de que se puede entrar un porcentaje, los clubes ya tienen ya ese protocolo activado y trabajado y totalmente estudiado para cuando diga Sanidad y, como digo, el Gobierno Central, el Consejo Superior de Deporte, adelante un tanto por ciento de los estadios, pues los clubes ya están preparados, ¿eh? De hecho, el Málaga lo tiene ya totalmente preparado. Tebas el otro día ya lo dijo, dice, hombre, vamos a intentar que en abril-mayo esto se pueda hacer. No es seguro, evidentemente, la salud es lo primero, pero por si acaso todos los clubes, tanto en primera como en segunda, están preparados para, cuando lo digan, iniciar una entrada paulatina, que es verdad que, como contaba el otro día Fouto en la COPE, se quiere hacer paulatinamente. Al principio entrarán 5.000, luego 10.000, luego 15.000, pero esto va a depender mucho del estado de la pandemia, claro.
Ayer en Eurocup, en Rusia, donde tampoco está la cosa para tirar cohetes, partió de cuarto de final entre Unis Kazán y Lokomotiv Kuban, 4.158 espectadores viendo ese partido. Bueno, quiero acudir, ¿eh? Lo escuchamos a diario con Mónica García en el diario del coronavirus en la mañana de Málaga, en Herrera, en Cope más Málaga, director del Instituto Quirúrgico de Andalucía, especialista en cirugía general y digestiva y doctor en medicina, nuestro amigo César Ramírez. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, y saludos a todos los oyentes de COPE.
Encantado de saludarte, César. Oye, ¿lo ves posible, lo ves probable? Se pone como plazo, como fecha, la tercera semana de abril. ¿Ves probable que se pueda abrir ya los recintos deportivos de gran nivel, de equipos de primera, de segunda y de baloncesto en la Liga ACB, que son escenarios distintos? Uno es al aire libre y el otro, como sabemos, es un recinto cerrado y cubierto.
Como posible es posible, y aquí lo que hay que diferenciar, como en tantas cosas en la vida, es si lo que se puede y lo que se debe hacer, ¿vale? Como posible es perfectamente planteable porque, bueno, en un estadio sobre todo abierto, como la Rosaleda, que está abierto al exterior, donde no hay cobertura ni un espacio cerrado, pues si el Málaga, el campo tiene capacidad para 30.000 personas, el Málaga ahora mismo puede tener 10 o 11.000 socios, imagino, ¿no? Ese número exacto con la pandemia, cuál es este año, pues reduce a la cuarta parte la capacidad del campo, que es poniendo asiento sí, asiento no, y fila sí, fila no, asegura una distancia de mínimo un metro entre las personas, con obligatoriedad de tener mascarilla, prohibiendo levantarse a la gente, y da cierta seguridad para que el espectáculo deportivo se pueda realizar. Eso es lo que técnicamente sería posible, máxime cuando vemos la falta de criterio que hay a nivel nacional, porque parece que la Liga de Fútbol Profesional, que además es la que más protocolos anti-COVID hay y lo que más test de PCR se hacen, es la más protegida, porque el fútbol de segunda división B, tercera, ya no hablo de categorías regionales, y todo el fútbol base se ha activado inmediatamente, que se celebren todas las competiciones a puerta abierta, sin ningún control en los estadios, sin controlar cuánta gente hay en las barras de los bares, cuántos grupos de padres hay hablando, quién lleva mascarilla, quién no lleva mascarilla, y son focos también de contagio, y ahí desde luego detecto yo una falta de criterio. Y bueno, hay muchísimo interés en el fondo de todo esto, y yo entiendo también que la economía, como en tantas otras cosas, pues está ahí presente y es difícil tomar la decisión. decir, como poderse, evidentemente se puede, máxime cuando estamos viendo que se están celebrando otros acontecimientos. Ayer, por ejemplo, en el Teatro del Soho, por la tarde-noche, había casi 1,000 personas en el concierto de Taburete, que era un espacio cerrado, y la gente estaba sentada uno al lado de otro. Es decir, ahora mismo no sabemos a qué atenernos, nos van a volver locos. El fútbol, poderse, se puede, pero por precaución, lo suyo sería, y más en nuestro país, en el que la gente ya pues han relajado un poco las medidas, porque el nivel de responsabilidad con la altura que tenemos todos de pandemia y la cantidad de vaivenes que nos han dado ha bajado. Yo creo que lo oportuno sería a esperar que hubiera un porcentaje de población vacunada lo suficientemente amplia. ¿Y para qué meter público en el estadio finales de abril, principios de mayo y algo de junio, cuando, si Dios quiere, después del verano ya sí podemos estar en un porcentaje de vacunación por encima del 50% y empezamos la nueva temporada con gente? Yo no entiendo la prisa, bueno, sí la entiendo por los intereses económicos, y ahí está la gran dicotomía de todo, dinero, salud, ¿no?
César, hay un detalle que me llama la atención, yo creo que básicamente porque no haya entrado público en los recintos profesionales, hablo de primera, de segunda y los pabellones, básicamente es por, nos contaban fuentes cercanas al Consejo Superior de Deportes, ¿no?, y de la Liga, que básicamente es el acceso al estadio, que es donde la gente puede estar más junta, porque, hombre, un estadio, como dices tú, la Rosaleda, 30.000, el Málaga puede meter 8.000 perfectamente, dos por grada y punto. El problema es la entrada. Habría que hacerlo, a las 6, si el partido es a las 8, meter una ronda de público a las 6, 6 y media, 7, para que no haya un apegotamiento grande a la hora de entrar. Por ahí puede venir el problema, ¿no?
Claro, está claro que seguro que el Málaga lo tiene perfectamente tipificado en su protocolo, porque tanto Ana, la directora del protocolo, como José María, el administrador, son gente súper seria que llevan trabajando en esto con Tebas desde hace tiempo, y esto es tan simple como Emilio decir, vamos a ver, ¿cuántas personas van a entrar? Tiene el Málaga 10.000 socios, pues van a entrar la mitad de este partido, 5.000. Del 1 al 1.000, hay 20 vomitorios, 25 en la Rosaleda. Del 1 al 1.000, de 6 a 6 y 25. Del 1.000 al 2.000, de 6 y media a 7. Y así, 2 horas antes del partido, se va procurando que la gente entre de forma escalonada. Y la salida también, y con vigilancia, con seguridad, y sobre todo alentando a la responsabilidad de la gente, que saben que una oportunidad que tienen de ir a ver a su equipo, de cumplir, y si las medidas en ese partido no se cumplen o se ve que es un desastre, se vuelve a cerrar el estadio, con lo cual la gente sabrá que de su responsabilidad depende que esto siga haciéndose o no. Y yo creo que es perfectamente plausible. Pero ya te digo, eso es lo que se puede, pero debemos en este momento, con lo que hemos pasado en este país, cómo han estado los hospitales, con la cantidad de gente que ha muerto, para a un mes y medio de la competición, en plena cuarta ola, que va a llegar por la relajación de las medidas que estamos viendo, porque se están relajando las medidas de la cuarta ola, seguro que ni tan grave como la tercera ni como la primera, pero va a existir. ¿Es el momento? Eso es lo que yo tengo, sería duda, y como a médico, ahí es donde me planto y me cuesta trabajo asumirlo. Claro. Pero como aficionado, es lógico que la gente piense que se puede hacer. Pero es el momento, ahí donde yo tengo muchas dudas, y donde si yo tuviera que tomar la decisión, desde luego no lo haría, ¿eh?
César, todo lo que dices es lo lógico y lo normal, pero como es tan ilógico y normal, como también decía al principio, lo que se está viviendo, hablabas perfectamente del concierto ayer en el Soho, de distintos partidos, fíjate, en baloncesto, en Liga CB, no hemos podido ver ningún partido de Unicaja, y hubieron 400 aficionados en el último partido de Eurocup, algo que tampoco se entiende, ¿no? Es todo tan raro, y a lo que iba a decir, hablando de segunda, tercera semana de abril, que es lo que decía Javier Tebas y la presidenta del CSD, ¿no?, Irene Lozano, ¿no? Segunda, tercera semana de abril. Es que a lo mejor segunda, tercera semana de abril es cuando se ha disparado otra vez el tema de los contagios, tal y como está derivando el tema, ¿no?
Por eso te digo, es el desconcierto tan grande que nos tienen a todos los niveles, ¿no? Porque en la misma semana pasada, acordaros lo que pasó en cuestión de 3 días, que lo hablaba yo el otro día, que Rubiales sacó pecho, que metía público en la final de la Copa del Rey. Luego salió Teba y dijo que él en abril en la Liga. Luego salió la ministra Sanidad y dijo que de ninguna manera, pero ella habla de primera y de segunda, parece que el resto del fútbol no existe. 4 días antes en el Vivero, 7.000 personas viendo el Badajoz contra el Mérida, el derbi extremeño. En los campos de segunda vez, gente, en partidos de Copa del Rey ha habido gente este año. Luego el presidente de la Junta dijo que podía haber público, pero que depende de las condiciones sanitarias. Pues sí, es lo más adecuado, pero yo creo que lo más adecuado es ahora mismo esperar a ver venir las cosas y a ver cómo se desarrollan, pero si vamos dando esta sensación de que se van a abrir los estadios, de que va a ir la gente, de que en la Semana Santa la gente va a estar más relajada, pues vamos a vernos lo mismo que en las Navidades, que en las Navidades planteamos la situación futurista positiva de que venía la vacuna y aquí parecía que todo se había terminado y fíjate el desastre que fueron las Navidades, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, decimos que en abril va a poder haber gente en los estadios, estamos en el periodo ya de vacunación activa, pues ya induces a la gente a relajarse, porque la gente piensa que ya están vacunando, que ya en abril podemos ir al campo de fútbol y que esto está cediendo otra vez. Y es el caldo de cultivo para que volvamos a caer otra vez. Y ya hemos caído tres veces y tenemos que intentar poner todas las medidas. Y yo, desde luego, como insisto, el sentido no se lo veo.
César lleva toda la razón y además nos ponemos de pie con esa reflexión. Es verdad, vamos a esperar. No pasa absolutamente nada. Tal y como hemos vivido todas las circunstancias de esta pandemia, esperemos al mes de agosto, septiembre, que ya para entonces, imagino, César, que el nivel del porcentaje de vacunación será más alto que el de ahora y habrá mucha más seguridad. Apelamos a la responsabilidad, pero si encima somos responsables, guardamos la distancia y estamos vacunados, mucho mejor, ¿verdad?
Totalmente, porque el 70% de vacunación que el presidente del gobierno dijo que íbamos a tener antes del verano, una cosa de la que nos podemos ir despidiendo, sí. Pero yo sí que creo que si abrimos la mano a la vacuna a Sputnik, como parece que van a hacer los alemanes ya, y la vacuna de Janssen también empieza a funcionar, podemos estar en el 50% de gente vacunada para el verano o durante el verano. Que no es inmunidad de grupo todavía, pero oye, ya un 50% y permite plantear otros escenarios, como por ejemplo, pues, ¿por qué no? Y yo no es porque yo sea un privilegio en este sentido, pero dar prioridad a los socios del Málaga que estén vacunados, que pueden entrar al campo sin ningún problema, y el resto de los no vacunados, pues ir restringiendo la entrada. Por ejemplo, que esa es una manera de permitir a la gente que entra a los estadios, y no hablo de privilegios, sino simplemente de decir, oye, los que están vacunados, ya que por la cuestión que sea, pues yo porque soy médico, el maestro porque es maestro, y el que tiene más de 80 años porque le ha tocado en los grupos de prioridad, pero mira, esos ya están vacunados. Pues esos que puedan ir al campo y el resto se irán incorporando conforme se vayan vacunando, ¿no? Y eso, por ejemplo, a partir de septiembre sí es un escenario posible y sí que permitiría que la gente fuese al campo de fútbol con relativa seguridad. A ver si ponen también en marcha el pasaporte, el documento de registro de vacunación que permita dar ese paso adelante también como está pasando, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden plantear e ir pensando, pero lo de ahora mismo de abril, la verdad que una precipitación.
Totalmente de acuerdo. Desde luego que sí. Bueno, pues ahora salvar la Semana Santa, luego salvar el verano. Esto es la pescadilla que se muerde la cola y la historia de nunca acabar. Y queríamos conocer la opinión de César Ramírez, director del Instituto Quirúrgico de Andalucía, especialista en cirugía general y digestiva, doctor en medicina, miembro fundador de Bisturí Solidario. Y te voy a decir con lo siguiente, que es lo que más me gusta a mí. Y patrono malaguista.
Y eso te iba a decir yo. Y gran malaguista, sí señor.
Patrono malaguista,
socio del Unicaja desde que era Caja de Ronda, yo y mis hijos, socio del Trops Málaga de balonmano y patrocinador del equipo también. Y de todo lo que sea de Málaga sacando la cabeza.
No hay dudas, no hay dudas, sí señor.
Como tiene que ser. César, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte para vosotros.
Hasta luego, hasta luego.
Pues el contacto con César Ramírez,
que lleva toda la razón en el planteamiento que ha dicho. Sí. Ahora es precipitado hablar de abril-mayo, claro, con la situación como está, sí.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hacemos un mínimo alto en el camino, dejamos la actualidad del Málaga y nos vamos a ir enseguida hacia Marbella, porque también hay movida, ¿eh? En Marbella se confirma lo que ayer barruntaba ya nuestro compañero Diego Partida, ha sido destituido ya José Manuel Aira.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año...
Una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Proinco y Previsión Médica Seguros.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Seguimos avanzando y, como decíamos, nos vamos hasta Marbella. Lo que era un secreto a voces ayer se ha confirmado esta mañana. A primera hora, José Manuel Aira deja de ser entrenador del Marbella. El equipo tenía previsto entrenarse en el día de hoy. Finalmente aplazan el entrenamiento hasta mañana. Se supone que a lo largo del día de hoy se hará oficial la llegada del nuevo entrenador. Nos vamos hacia COPE Marbella y está nuestro compañero Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, ya es oficial la destitución de Aira, dimite, le invitan a irse, llegan a un acuerdo, tenía contrato hasta el 30 de junio. ¿Qué ha sucedido al final con la rescisión de contrato de Aira?
Pues llega la gran noticia esperada por toda la masa social blanquilla, ya sabes, bueno, pues exigiendo la afición del Marbella su marcha prácticamente desde el mes de noviembre, y el club, el Marbella Fútbol Club, ha anunciado que han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del técnico berciano. Sin embargo, la otra parte, en este caso el entorno profesional de José Manuel Aira, asegura, y así lo ha hecho en redes sociales, que el técnico ha dimitido. Es más, esta casa, COPE Marbella, ha podido conocer que en concreto al técnico se le ha ofrecido poder liquidar lo que quedaba de contrato y poder pagarle los meses que le quedaban. Aira ha rechazado cobrar más allá del último día de trabajo y considera que era la mejor elección que tenía que tomar, dimitir, teniendo en cuenta que tiene que dar un paso al lado, que no se ve capaz en este momento de poder levantar al equipo, sobre todo por lo que comentamos en el día de ayer, ¿no? Porque su mensaje ya no cala en la plantilla y porque ha llegado ya pues a finiquitar todas sus posibilidades de reacción en esta plantilla. Se dilató bastante en el día de ayer, ya sabes, bueno, pues prácticamente una jornada maratoniana de reuniones en antepalco de Antonio Lorenzo Cuevas. Y finalmente el club accedió a que Aira pudiera marcharse, aceptó esta dimisión, puesto que de primeras la directiva blanquilla no estaba por la labor de aceptar la dimisión de José Manuel Aira. Esto es algo que sorprende, pero no es la primera vez que pasa, Emilio Guerrero, porque también, según hemos podido conocer, José Manuel Aira ya puso su cargo a disposición del club tras la derrota en el Antonio Lorenzo Cuevas ante el saluqueño. Todos recordamos ese partido donde el Marbella dominó todo el partido, ¿no? Todo el encuentro, y finalmente el saluqueño en la última jugada se llevó el partido. Pues ahí Aira ya puso su cargo a disposición del club, el club lo rechazó y todo este tiempo se ha dilatado en base a ello. El Marbella, o sea,
sería Diego, pones encima de la mesa una realidad que no sé si es para dejar tranquilo al aficionado del Marbella. Lo primero, que Aira se va como un señor, dimite y renuncia a cobrar su contrato hasta el 30 de junio, y que los responsables de esta situación caótica que está viviendo el Marbella son precisamente los dirigentes que van a seguir estando en el Marbella, porque Aira, si ya me dices que puso su cargo a disposición frente al saluqueño, que él ha sido el que ha dimitido y que el club no quería que se fuera, creo que ha actuado el entrenador y su cuerpo técnico de una manera modélica. Otra cosa es lo que sí va a seguir estando en Marbella, porque la gestión está siendo, con lo que tú cuentas, bastante nefasta.
De hecho, José Manuel Aira, en rueda de prensa, siempre lo ha comentado cuando le hemos preguntado, ¿no?, en multitud de ocasiones, bueno, ¿por qué no daba un paso al lado?, ¿por qué no atendía la petición de la afición? Él siempre ha comentado que se sentía muy apoyado por la estructura, por la directiva del club, y que en el momento que viera que alguna persona del club o la plantilla mismo no confiara en él, pues no tendría problema alguno en dar un paso al lado y dimitir, ¿no? Comentaba también que lo ha hecho en otros clubes, y de hecho pues parece que todo se ha obrado de esta manera. En el momento que él ha visto que su mensaje, su trabajo no calaba en la plantilla, ha decidido finalmente dimitir. La decisión se lo comunicó después del partido el entrenador a la propiedad. La directiva intentó convencerle, por ello la jornada de reflexión en el día de ayer, pero finalmente José Manuel Aira terminó repitiéndole la misma decisión, ¿no? No se veía con ganas, ni con fuerzas, ni con posibilidades de continuar al frente del cargo, y consideraba tanto él como su segundo, Óscar, y el preparador físico, Mario Sandúa, que era la mejor elección en este momento, ya no solo para ellos, sino para el club, que quizás necesita un cambio, ¿no?, de cara a esta segunda fase fatídica que vamos a tener que vivir a partir del 4 de abril.
Bueno, pues Aira destituido, mañana se supone que habrá nuevo entrenador. ¿Suena ya algún nombre? ¿Alguien de la casa, alguien externo, alguien de
hay ofrecimientos de gente de la casa? Te puedo hablar, por ejemplo, de Loren Morón, que estaría loco por coger el equipo, el padre.
Pero bueno, creo que Loren Morón sea de la cuerda del actual grupo, ¿no?
Claro, claro, no es de la cuerda de la dirección deportiva, tampoco encajaría mucho su sistema de trabajo con, digamos, el estilo de Esteban Granero en el verde. Entonces no es una opción, no lo contemplamos como una opción. Como Loren, pues han llegado más ofrecimientos también de algunos técnicos que han pasado por la entidad. Ahora mismo no hay nada claro, no tiene decidido el Marbella quién va a ser el entrenador, tiene varias opciones abiertas y sí que se han marcado en la propiedad como firme objetivo tenerlo para el día de mañana. Es decir, como pasó ya en el día de ayer, esperamos que a última hora del día de hoy tengamos fumata blanca con el nuevo entrenador y sepamos quién va a llegar para poder completar estas 8 jornadas. Está ahí también la fórmula de poder ofrecerle a este técnico la posibilidad de tener una campaña más, siempre que consiga la salvación, siempre que consiga evitar el doble descenso de la tercera división. Así que esas son las bazas con las que está jugando el Marbella ahora mismo, y hay que ser conscientes también que creo que tiene que cambiar también bastante el perfil del entrenador, ¿no? Ya perfil como Aira, entrenadores que vengan con ascensos, varios playoffs en su currículum, pues no va a ser posible. Quizás hay que buscar un perfil que tenga más experiencia y capacidad, ¿no?, para levantar un equipo hundido y poder pugnar con equipos que conviven y desde hace mucho tiempo en situaciones de barro como esta, ¿no?, de evitar un descenso a tercera división.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo que ocurra en Marbella, a ver quién va a ser el nombre que sustituya a Aira y, sobre todo, que sirva para que el Marbella no tenga un doble descenso en una misma temporada. Pues última vez el Marbella nos la cuenta nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, estamos con las líneas abiertas por si hay algún tipo de noticia o de novedad en el entorno del Marbella Fútbol Club. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahora sí, dejamos el mundo del fútbol, la vuelta y pausamos con el baloncesto.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Como digo, dejamos ahora sí de lado el mundo del fútbol. 3:36, vamos con el baloncesto. Canasta, abrimos el mundo de la información del baloncesto. En primer lugar, pues hablando del Unicaja de Málaga, prepara en teoría el partido de este próximo sábado frente al San Pablo Burgos, partido que en principio se disputaba a las 6 de la tarde, luego se ha adelantado media hora, finalmente se juega a las 5:30 de la tarde, pero con una duda morrocotuda, ¿se va a jugar o no se va a jugar ese encuentro? Recuerdo y pongo un antecedente a todos los oyentes, el San Pablo Burgos ha tenido que aplazar sus dos anteriores partidos frente al Lenovo Tenerife, que se tenía que haber disputado el pasado 8 de abril, también el del pasado fin de semana frente al Juventud de Badalona, que se tenía que disputar, como digo, el 16 de abril a las 6:30 de la tarde, y en el aire está pues el partido de este próximo sábado. Omar Cook, el jugador que conocemos bien aquí en Málaga, ha dado también posibilidad por coronavirus, se une a los jugadores Kravis, Benítez y Miquel Salvó, y está ese partido en el aire. Bueno, y más en el aire está porque el equipo burgalés en teoría esta tarde tiene que viajar a Riga, a Letonia, para disputar un partido de la FIBA Champions. No sé si va a tomar esa determinación, si no la va a tomar, bueno, el que maneja mejor esa información es mi compañero de COPE de Burgos, Raúl González. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Muy bien, Raúl, encantado de saludarte. Oye, danos luz. Lo primero, lo más inmediato, ¿va a viajar Burgos esta tarde hacia Letonia para jugar ese partido en Riga?
Pues sí, al final sí que va a viajar. Ya tiene un vuelo charter contratado para que esta misma tarde salgan de destino Letonia para jugar mañana ese partido contra el Riga de la Basketball Champions League, con lo que yo desde aquí creo que os puedo dar un poquito de tranquilidad. Entendemos que si van a jugar mañana el partido de la Champions League, también podrán jugar el próximo sábado contra Unicaja. Y eso que al partido de mañana solo van a ir 7 jugadores del primer equipo, porque como bien has dicho, la lista de los jugadores confinados en sus domicilios por haber dado positivo en COVID-19 es larga, pero parece que el equipo podrá competir tanto hoy como el próximo fin de semana.
Bueno, pues es algo bastante tranquilizador. Si viajan hacia Riga, se supone que para el sábado podrán estar también en Málaga. Leía, Raúl, que el plan primigenio de Burgos era irse después de Letonia directamente para Málaga. ¿Sigue manteniendo ese plan de viaje?
pues no tengo información que diga lo contrario, con lo cual entiendo que sí, aunque sí que es cierto que había ciertas dudas, porque como habías comentado antes, ayer mismo se conocía el positivo de Omar Cook cuando el resto de jugadores habían estado confinados a lo largo de una semana, con lo cual deja de ser no deja de ser extraño y curioso que se dé a conocer un positivo ya con tanto tiempo después de haberse dando a conocer los primeros casos, con lo cual, ¿qué puede suceder? Que de cara al partido de mañana en Europa, en Letonia, el equipo puede darse que haber dado a algunos jugadores positivos estos días, otros que todavía no lo han dado, imaginaros que da otro jugador positivo a mitad de camino, porque hay que hacerse una PCR antes de viajar a Letonia y otra para volver. Si antes de volver da uno de esos jugadores positivo, pues se tiene que quedar allí en Letonia. Es algo que ha pasado, curiosamente, con un jugador del equipo letón hace un par de semanas, que se entiende la forma en la que se contagiaron el resto de jugadores de San Pablo Burgos.
O sea, que el brote puede originarse precisamente en el partido de ida que se juega de la FIBA Champions ahí en Burgos, entonces, ¿no?
Sí, sí, se entiende que así fue. De hecho, el jugador ha estado de Letonia, ha estado confinado aquí en Burgos hasta hace poquitas jornadas. Creo que ha viajado esta misma semana, no sé si ayer o antes de ayer, de nuevo a Letonia, y va a poder jugar ya ese partido al haber dado negativo. Pero imaginaos eso, que un jugador de San Pablo Burgos a mitad de camino allí en Letonia da positivo y no puede volver. Se tiene que quedar allí cumpliendo cuarentena. Se pondría otra vez en duda el partido que podría jugar el San Pablo Burgos contra el Unicaja de Málaga este sábado. Pero de momento apelamos a la tranquilidad y que no pase nada extraño y que se pueda jugar el partido con normalidad.
Totalmente. Oye, he leído también, no sé si la información es correcta, en el caso de Omar Cook, ¿es la segunda vez que da positivo por coronavirus?
Pues ahí me has pillado. Yo creo que no. Yo en las otras ocasiones, yo creo que no había llegado a dar ninguno más. Esa información no te la puedo confirmar, lo desconozco ahora mismo.
Bueno, 7 jugadores es lo que dices que están ahora mismo aptos. Bueno, lo de Burgos este año con el coronavirus es tremendo, porque ya en la primera vuelta hubo esa polémica con el partido de Fuenlabrada, que fueron con lo justo los chicos de Joan Peñarroya. Y vamos a ver, ¿no? Cómo llegan al partido del sábado. De momento van hacia Letonia, van a jugar ese partido en Riga, y esperemos que todo vaya con normalidad y puedan viajar directamente hacia Málaga, que no haya más contagios dentro del seno del San Pablo Burgos y podamos ver un bonito partido el sábado en el Martín Carpena. Raúl, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Otro de vuelta para Málaga. Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El contacto con Raúl González, nuestro compañero de COPE Burgos, pues parece en principio que sí se podría jugar ese partido entre el Unicaja de Málaga y el San Pablo.
Emilio, dime, Javi. Emilio, que yo quiero decir una cosa. Cuando entra uno, entran todos. Qué desgracia tiene que ser eso que estará pasando al equipo burgalés, como le ha pasado también a otros equipos. La coge uno y de seguida lo cogen varios y, madre mía, te destrozan una temporada, porque ahora Burgos va a tener que recuperar todos estos partidos en muy poco tiempo.
Claro, bueno, fíjate que ya en la primera vuelta fue la situación también calamitosa, porque jugaron un partido con 5 o 6 jugadores, fue la brada que iba fatal, le ganó por 21 en Burgos porque no tenía prácticamente rotación y ya esa es otra, ¿no? ¿Cómo están los jugadores aptos, ¿no? Que llevan sin entrenar un tiempo juntos, algunos que han salido del virus, es una situación francamente complicada y todo se origina, como dice Raúl, en un partido de baloncesto precisamente en Burgos contra el equipo de Riga, y a partir de ahí pues el brote también en la plantilla del equipo burgalés. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre el sábado y ojalá se pueda jugar ese partido en las mejores circunstancias, tanto para Unicaja como para el San Pablo Burgos. Nada, mínimo alto en el camino, que tenemos una conexión especial muy pendiente a esta hora de la tarde.
Este año no habrá procesiones, pero en COPE Málaga vamos a vivir la Semana Santa como siempre, como nunca. Los sonidos, los protagonistas, los momentos. Nada va a faltar en la Semana Santa que está preparando COPE Málaga, con una programación especial desde el Domingo de Ramos y un equipo liderado por Adolfo Arjona.
Patrocina Famadesa. Colaboran Unicaja Banco, EU Instalaciones, Proinco, Hyundai Automóviles Nieto y Café Santa Cristina.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
COPE Málaga ya tiene a punto una nueva edición de la Procesión de las Procesiones, dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto podrás recoger tu libro en Araboca, Casa de Vinos y Comidas.
Patrocinan Ayuntamiento de Coín, SEAT Cupra Cormosa, Universidad de Málaga, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga y Tesesa.
En
500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¡Aleluya! Este año... ¡Una Daily! Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6:30 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino con la colaboración de Proinco y Previsión Médica Seguro.
Venga, como decíamos, con un protagonista de excepción en el día de hoy, salvaje, ¿eh? Salvaje en la cancha, mucho más tranquilo fuera de ella, es Darío Brizuela. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Oye, ¿cómo llevas eso de que se escuche tu canasta, se vea tu canasta ganadora frente al Obradoiro por todos los sitios?
Bien, estoy bastante... no intento estar alejado de eso, estoy centrado en lo mío, entiendo por qué el equipo ganó y no le intento dar muchas vueltas ni intento ver la jugada repetida una y otra vez. Intento estar muy tranquilo con eso.
Oye, ¿te gustaría saber cómo lo vivimos en COPE?
Bueno, sí, si os apetece, sí.
Darío, el lanzamiento de Darío. ¡Vamos! ¡Canasta! ¡Canasta de Darío Brizuela! ¡Gana Unicaja de Málaga! ¡Decide la Mamba! ¡Decide el Donostiarra! ¡Decide Darío Brizuela! ¡La van a visionar los árbitros! Yo creo que entra ya dentro de tiempo.
Pues sí, entró dentro de tiempo. Darío, finalmente ganó el Unicaja sufriendo. Parecía que con ese triple que se iba ya el equipo a más 9 estaba el partido finiquitado. Pero no había manera de cerrar el encuentro.
Sí, es la sensación que tuvimos todos después del triple y del tiempo muerto. Y es que de hecho lo hablábamos, pensábamos que con una defensa más o un par de defensas más no ya nos iba a ser suficiente. Pero bueno, fuimos incapaces. Ellos también se atacaron muy rápido y nos igualaron el partido muy rápido. Pero bueno, al final tuvimos suerte en esa última jugada y ganamos, que es lo importante.
Darío, estás en un estado de confianza tremenda, ¿no? A raíz de la Copa del Rey te vemos con que todo lo que intentas hacer te sale y te sale bien.
Bueno, estoy contento con cómo están saliendo las cosas, también contento con cómo está el equipo, que para mí es lo más importante. Y bueno, ahora que las cosas van bien, como me enseñó un entrenador que tuve al que tengo mucho aprecio, hay que cuidar las cosas más que nunca, y es lo que intento hacer, seguir trabajando igual de duro y cuidar de todo como si fuera mal. Hay que seguir al mismo nivel de exigencia siempre.
Oye, qué lástima, ¿no? La lesión que te ha tenido ahí apartado casi 3 semanas. Parece que va a ser una cosita más leve, pero al final te ha dado la lata más de la cuenta, ¿no?
Sí, fue una lesión un poco complicada, un edema óseo. Al final es lo que tiene, que depende del tiempo, de a ver si se absorbe bien el edema o no. Y al principio sí que pensábamos que iba a ir rápido, luego tuve una recaída en la que me encontré muy mal y bueno, probamos una forma distinta de tratarlo y al final la solución fue la segunda estrategia que utilizamos y bueno, se alargó más de la cuenta y no estaba nada contento, pero bueno, es lo que hay, es la vida del deportista y ya contento de por fin estar de vuelta y sin molestias.
No sé, es decir, ahora bien, ¿no? La molestia típica que tenéis todos los deportistas de alto rendimiento, pero nada que preocuparse, ¿no?
Nada, ya está olvidado, ya estoy limpio y estoy preparado para jugar y sin ningún riesgo.
Bueno, igual que tu compi, ¿no? Carlos Suárez, que por fin ya lo tenéis ahí en el grupo, ¿no?
Sí, está entrenando con nosotros, ya se está incorporando poquito a poco y el plan es que este fin de semana esté para jugar y ya le echábamos de menos ya y se nota cuando Carlos está.
Oye, ¿qué os ha dado Casicaris para que tengáis este nivel de confianza y que se vea un Unicaja con un juego, creo que decía tu compañero Alberto Díaz, pues un poquito más ordenado tanto en ataque como en defensa?
Bueno, nos exige mucho, son lo primero. Desde el primer día ha estado ahí encima de nosotros, pero porque cree en nosotros y cree que este equipo tiene un montón de potencial, y sí que nos ha dado mucho más orden en defensa, sobre todo. Luego en ataque sí que al principio nos dio más libertad. Ahora ya que nos conoce mejor, pues sabe en qué puntos nos puede explotar las cualidades de cada uno, y creo que todos estamos muy contentos con él, y es evidente que la imagen del equipo es otra, y que bueno, los resultados ahora mismo están bien, pero bueno, el objetivo es entrar en playoff y aún nos queda mucho trabajo para eso.
A ver, tenéis un mes de marzo, lo que queda de marzo y de abril, que como decía el entrenador, al final del partido frente a Burgos, son 11 finales que no se puede fallar en casi ninguna, ¿no?
Ya, eso es, sí. Hoy estaba viendo el calendario en el gimnasio y estaba viendo los siguientes 5 partidos, y es que no, el margen de error es mínimo. Y además, sobre todo porque los equipos que vienen por abajo, que nos quieren quitar la plaza, están muy fuertes también, así que estoy completamente de acuerdo con la reflexión de Fotis de que los 11 partidos que quedan son finales.
Oye, fíjate la circunstancia, no sé si estás pendiente, la circunstancia de tus compañeros de San Pablo Burgo. El partido del sábado parecía que estaba en el aire. Ellos, de hecho, hasta prácticamente las 10:30, 11 de la mañana no han hecho público que se marchan a Riga, porque tienen que jugar ese partido de la FIBA frente al conjunto letón, frente al conjunto de Riga. Vaya circunstancia, no van a llegar ellos ni mucho menos en su mejor momento, y es lo que tiene el dichoso virus, ¿no? Que te ataca en cualquier momento y puede dejar destrozado a una plantilla, ¿eh?
Sí, esta temporada es así, y encima es la segunda vez que les pasa una cosa así a ellos. Hoy me he preocupado por uno de sus jugadores, que es un excompañero mío y un amigo mío, y bueno, él está bien, los síntomas que tienen no son muy graves, y al final lo más importante es eso. Más allá de que el partido se juegue o se aplace, me parece mucho más importante y que ellos estén bien, que en la medida de lo posible estén lo más sanos posibles y se les cuide. Y al menos yo por esa parte estoy tranquilo.
Totalmente, totalmente. Bueno, me decía el compañero de Burgos hace un ratito, dice, bueno, también pendiente de que no pase como le pasó al equipo letón aquí, que se tuvo que quedar un jugador que fue precisamente el originante, evidentemente de manera involuntaria, del brote de ese coronavirus en Burgos, de que no se tenga que quedar ninguno allí en Letonia. Madre mía, la situación y lo expuesto, Darío, que estáis todos los deportistas con tanto viaje, con tanto aeropuerto para arriba y para abajo, ¿no?
Sí, es el riesgo que tiene esta temporada, y bueno, no es agrado de nadie que te tengas que quedar en un país extranjero. Encima, tú imagínate que coges el virus de mala manera y te encuentras muy mal y te tienes que quedar en un hotel. Pues, imagino que es una situación muy incómoda y muy estresante, seguramente, y espero que los que vayan a Burgos puedan volver todos y sanos, y podemos jugar el partido de fin de semana, porque esa sensación no se la deseo a nadie.
Totalmente, totalmente. Bueno, en el plan un poquito más deportivo y más egoísta, que fíjate, en el caso de que se tuviera que aplazar ese partido, Darío, coincidiendo que también la próxima semana el equipo descansa, por eso de ser una liga impar, estaría 3 semanas sin competir, que tampoco es plato de buen gusto en mitad de una temporada, ¿no?
No, no está bien, y encima ahora que el equipo está trabajando bien y está contento, y venimos de ganar un partido, yo creo que es importante que sigamos compitiendo y en esta línea, porque cuanto más semanas de descanso tengamos y más aplacen los partidos, sí que puede ser mejor, porque a lo mejor tenemos más tiempo para preparar las cosas, pero yo creo que en la buena dinámica que estamos es importante que sigamos jugando. Así que espero, tanto por nuestro bien como por el de ellos, que no tenga ningún problema.
Oye, Fotis está demostrando una confianza tremenda en ti. El otro día le preguntaba, tras el partido frente al Obradoiro, y me decía que tu presencia le daba otra dimensión al equipo. Pero madre mía, en tu puesto, Darío, los minutos se van a cotizar, y de qué manera, contigo, con Jaime, con Francis Alonso. Nunca es fácil jugar en ninguna plantilla profesional, pero el nivel ahí es importante, porque existen jugadores de mucha calidad para solo 40 minutos de juego, ¿no?
Sí, está claro, pero bueno, es bueno para nosotros, para todo el equipo en conjunto. Yo creo que tener buenos jugadores en todas las posiciones es importante, porque no todos los días estaremos bien todos. A lo mejor a mí el próximo partido en Burgos no me sale un buen partido y Jaime tiene que estar preparado. Y Francis, si tiene un buen día, bueno, ya sabemos de lo que es capaz. Entonces, yo creo que sí que para nosotros es una competencia, pero por encima de todo eso está el rendimiento del equipo, y creo que tener buenos jugadores en todas las posiciones y que compitan por jugar es bueno para todos.
Oye, escúchame, con la vuelta de Carlos, ya sois los 13 profesionales y miembros de pleno derecho de la primera plantilla, solo se pueden sentar 12 en el banquillo. Oye, ¿habláis eso en el vestuario? ¿Tema de rotación, de que un compañero siempre se quede fuera cada fin de semana?
No, es decisión del entrenador, lo tenemos claro y ya nos lo dijo. y lo único de lo que nos podemos preocupar y lo único que vamos a hacer es entrenar duro todos, siempre en vista el bien del equipo, no el bien individual, y que sea el entrenador que tenga que tomar esa decisión. Cuanto más difícil se lo pongamos al entrenador, será mejor para el equipo. Yo creo que tenemos una plantilla muy buena, no sobra nadie. Entonces imagino que la decisión de Fotis no será fácil.
Oye, ¿en qué te incide más Kasikaris? ¿En el tema de repartir más el balón? ¿En el tema de las pérdidas? Que te vi con el tema de las pérdidas al día del Barça un poco contrariado a pesar de los 33 puntos. ¿Qué te incide el más? ¿En qué te pincha más en los aspectos de tu juego, Darío?
Muchas cosas. En que, bueno, lo que estás mencionando tú, que sea capaz de siempre seleccionar el mejor tiro y no siempre tener que ser yo quien acabe, el buscar más a mis compañeros, no forzar balones perdidos o acciones que no estén bajo control, y también estar más intenso en su defensa. Creo que él sí que tiene confianza en mí, yo se lo agradezco porque creo que puedo mejorar mucho con él, y bueno, me está exigiendo mucho y a mí es lo que me gusta, tener un entrenador que esté encima, que me pinche, que no me pase ni una, y como podéis, yo me gusta trabajando.
Desde luego que sí. Pues el sábado, si Dios quiere, 5:30, ese partido frente al San Pablo Burgos, y si Dios quiere, también estará ahí Darío Brizola. Darío, que te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5 de la tarde, Unicaja San Pablo Burgos, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Y a continuación, Cartagena Málaga Club de Fútbol, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de COPE Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Dinergia, Finbeco Alquiler de Furgonetas, Clínica Santa Elena, Covey Concesionario Oficial Iveco, Credial Servicios Financieros, Guillermo Ramos Óptico y EU Instalaciones.
¡Tiempo de juego Málaga!
Ven a calle Larios, sala al encuentro de nuestras hermandades y cofradías. Vive la Semana Santa como siempre, como nunca. COPE Málaga saca los tronos a la calle en una gran exposición con las mejores imágenes de nuestra Semana de Pasión.
Patrocina Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Ayuntamiento de Málaga.
Colaboran Navarro Hermanos, Mascom Supermercados, miaceiteadomicilio.com, Colegio Administradores de Fincas, Renault Taermo, Ayuntamiento Alaurín el Grande.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues el contacto con Darío Brizuela y esa buena noticia, que comentábamos con el propio jugador del Unicaja de Málaga, el regreso, de Carlos Suárez, prácticamente 5 semanas después, que había lesionado el pasado 15 de febrero en ese partido de cuarto de final de la Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona. Ya la semana pasada empezaba a hacer algo de trabajo con el equipo y ya hoy a pleno rendimiento. Así que será a partir de ahora Fotis Kasikaris el que tenga que decidir qué jugador de la plantilla de Unicaja se queda fuera en los partidos que tenga que disputar el equipo malagueño. Los ojos y las miradas apuntan al juego interior, cuando esté bien Carlos Suárez, concretamente a Rubén Guerrero, que está siendo el hombre con menos minutos, aunque tampoco es descartable que sea otro componente de la plantilla de Unicaja el que pueda verse arrastrado por esas rotaciones. También en el puesto de 1-2 están los minutos cotizándose muy, muy caro, y como decía Darío Brizuela, pues tendrán que ser ellos, con su entrenamiento y su trabajo, el que se lo pongan bien difícil esa decisión al técnico, a Fotis Kasikaris. Por cierto, que ya sabes, ayer teníamos programación especial y tienes ahí esa exposición, que te ha puesto el Grupo COPE en Málaga, con todos los tronos, con todas las imágenes de Semana Santa en la calle Larios. Y también te tengo que contar una cosita, y es que ya te puedes bajar o actualizar, si no lo has hecho ya, la aplicación de COPE de Semana Santa, con todos los actos actualizados realizados por cada una de las cofradías. Y apúntate también esto en tu agenda, a partir de mañana se va a entregar pues el habitual coleccionable de la procesión de las procesiones de la cadena COPE en Málaga. Este año está dedicado a los nazarenos de las cofradías del jueves y viernes santos y el resucitado del domingo de resurrección. ¿Dónde puedes recoger este coleccionable? Pues a partir de mañana a las 11, de 11 a 6 de la tarde, en Araboca, en calle Pedro de Toledo. Ahí puedes coger ya ese coleccionable a partir de mañana, así que ya lo sabes,
y comerte una tapita buena, ¿eh?
Por favor,
que te lo recomiendo
favor.
Yo allí, ¿eh?
Sí, señor, ahí va a estar el amigo Antonio, que te va a poner de comer como te merece, ¿eh? Así que aprovecha, te vas a por el libro y te tomas la tapita, el aperitivo, el almuerzo, bueno, ya dependiendo del hambre que lleves, pero puedes recoger ese libro, ese coleccionable, La procesión de las procesiones, como digo, dedicado a los nazarenos de las cofradías de jueves, viernes santo y del domingo de resurrección ahí en Araboca, en calle Pedro de Toledo. Bueno, pues prácticamente 4:00 de la tarde. Hacemos ahora, pues nada, un punto y seguido, un break, como dicen los del tenis, y vamos a informarnos de lo que está ocurriendo ahí en España y en el mundo. Y luego no te desconectes, porque a vuelta del informativo seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Contar cositas todavía que nos quedan en el tintero del Málaga, y también nuestra semana de martes, si es siempre, nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. Así que ya sabes, ponte al loro, al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y luego seguimos hasta las 4:30 de la tarde con todo el deporte malagueño. No te desconectes. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Saludos y buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Emilio Guerrero. Te recuerdo, desde las 3 estamos al pie del cañón con toda la información del mundo del deporte. Y en esta segunda parte del programa, hasta las 4:30, pues seguimos, ¿verdad? Cerrando los frentes abiertos que tenemos en el deporte malagueño en esta jornada de martes 23 de marzo. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero, de nuevo? Buenas tardes.
Bueno, ¿te parece que le hagamos la vida? Bueno, nosotros no, sino los amigos de Credialpe, le hagamos la vida un poquito más sencilla esta hora de la tarde antes de continuar con el mundo del deporte.
Hombre, hay que decir que Credialpe es tu agencia negociadora. Venga, vamos con ello, claro. Sí, señor Emilio Guerrero y oyentes de COPE Málaga, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpe te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ellos te buscan la solución a cualquier tipo de problemas. Tienes 3 vías de contacto con ellos. Mira, por teléfono, en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23, o a través de la página web credialpes.es. A golpe de clic, ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
Ahí está Credialpes, que es tu agencia negociadora. Seguimos avanzando, vamos a recordar lo que ha hecho el Málaga Club de Fútbol en su vuelta a los entrenamientos en el día de hoy. Pues ya sabes, pendiente sobre todo de un hombre, de Alberto Escassi. Ha entrenado hoy a menor ritmo, lo ha hecho hoy en el gimnasio un poquito de carrera continua. Tiene un leve esguince de rodilla que se produjo en ese partido frente al conjunto del Tenerife. Parece, insisto, que no reviste gravedad y que podría estar el próximo fin de semana, el sábado, en Cartagonova, ¿eh? En el municipal de Cartagonova, para jugar frente al Cartagena. Ya sabes que este jugador es una auténtica bestia, ya jugó con una fisura en las costillas y demás, y tiene unas ganas enormes de volver a jugar, y parece que mañana incluso podría entrenarse con total normalidad. Hay que indagar en el tema de Orlando, o sea, sigue fuera, ¿eh? Con permiso del Málaga, en un asunto personal, sigue sin ejercitarse, y también sigue de baja, lo recuerdo, David Lombán, el tramo final de la cuarentena por COVID. Joaquín, que ha realizado una labor hoy, pues, de recuperación, un trabajo más suave, debido a que va a ser baja este fin de semana por acumulación de tarjetas amarillas, y fuera de concurso también, tanto Ichan como Ramón y como Ismael. Así que así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, que lo importante, Javi, es que descansen bien, ¿eh? Sí, y para eso están los amigos de Ensueño del Sur.
Sí, señor, los amigos de Ensueño del Sur, porque hay que descansar bien, y además, a esta hora ya de la sobremesa, te tenemos que decir que qué mejor seguir, ¿eh? Qué mejor seguir al Málaga y al Unicaja que desde un sofá bien cómodo. Ensueños del Sur tiene una gran variedad de sofás con grandes descuentos. Así que la mejor manera de seguir al Unicaja y al Málaga por la radio es en un gran sofá con los amigos de Ensueños del Sur. Emilio Guerrero, claro que sí.
Sí, señor. Pues ahí, a descansar bien, ¿eh? Para que rindan bien los jugadores del Málaga y del Unicaja, y para que tú los veas bien y los escuches bien a través de la copia. Y por cierto, que te lo he dicho ya en la primera parte del programa, pero te lo vuelvo a recordar, ¿eh? Que la Semana Santa la tenemos ya a la vuelta de la esquina, viernes de dolor, Torres, el domingo ya domingo de Ramos, con la programación especial que te llevaremos en esta casa, en la cadena COPE, de las 4:30 de la tarde. Y ya te digo que ya puedes bajar incluso y actualizar la aplicación de COPE con todos los actos actualizados y realizados por las distintas cofradías. Y ojo a esto, porque a partir de mañana se entrega el coleccionable, nuestro coleccionable de la procesión de las procesiones, que puede recoger en Araboca, en calle Pedro de Toledo, de 11 a 6 de la tarde este año, ese coleccionable dedicado a los nazarenos de las cofradías de jueves y viernes santo y del resucitado en el domingo de resurrección. Así que, ya sabes, a tope con la Semana Santa aquí en la cadena COPE en Málaga.
Y Emilio, hay que escuchar, una vez que has comentado esto, sobre lo que tú contabas anteriormente de la vuelta al trabajo del Málaga, ya de preparando ya ese partido frente al Cartagena, que por cierto, ayer cayó derrotado en el campo del Carlos Belmonte ante el Albacete, llega tocado y herido al partido de Cartagonova del sábado, 8:30, desde las 8 te lo va a contar el tiempo de juego Málaga, partido que va a jugar Etsepovic, que el otro día tuvo un debut testimonial, ¿no? Podemos decir, se ha hablado muy poco. Es que la verdad que el debate y la polémica arbitral se ha comido, por ejemplo, los minutos que tuvo el jugador serbio. La verdad que pasó muy de puntillas, Emilio. Tocó 3-4 balones y poco más. Pero bueno, el chaval va cada vez mejor. Él se siente bien y está, sobre todo, Emilio, muy contento del grupo que se ha encontrado.
No, la verdad que, bueno, he hecho toda la semana ahora la primera vez con el equipo y sensaciones buenas. El grupo, hay un grupo fantástico, el ambiente es muy bueno y bueno, a seguir entrenando fuerte, preparando los partidos y ir sumando. Es importante ir sumando minutos. Al final pues estamos todos ahí para ir ayudando al equipo y la verdad que, como digo, muy contento de formar parte de este grupo, que es un grupo muy bueno. Y bueno, me estoy notando cada vez mejor y vamos a ir a más.
Bueno, eso es lo que dice Etsepovic, Emilio, que va a ir cada vez a más. El titular es Calle Quintana y ahora hay que ir mirando, Emilio Guerrero, el tema de lo que puede suceder si finalmente Calle Quintana deja su puesto a Etsepovic.
Veremos a ver cómo evoluciona la semana y si hay novedades o no en ese 11 para el próximo sábado. Joaquín no va a poder estar, como te hemos comentado. Jairo, que ya fue titular frente al Tenerife, pues parece la opción más clara. Vamos a ver si hay o no novedades en el Málaga Club de Fútbol. Te iremos contando a lo largo de la semana. Mínimo alto en el camino y como cada martes abrimos nuestro espacio de medicina deportiva.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales? Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, como cada martes abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Venga, ya sabes, para eso acudimos a Cande, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí se encuentra el mejor, don Vicente de la Varga, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, al que saludamos a esta hora de la tarde. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Encantado de saludarte, de echar otro ratito de radio, de hablar de lesiones deportivas. Algunos van a decir, joder, qué gente más escabrosa, que le gusta hablar de lesiones deportivas. Nos gusta, nos encanta y además nos encanta, ¿verdad, Vicente? Entrar ahí al detalle preciso,
De eso se trata, de explicar lo que no se ve, lo que uno no ve en la misma lesión, ¿no? Los intríngulis de la de la lesión. Eso es lo divertido, ¿no?
Totalmente.
Gracias a Dios a lo que yo me dedico.
Totalmente. Oye, Vicente, vamos a hablar de uno de los mejores deportistas del mundo, también de los mejores pagados, de los que más trascendencia tienen en el mundo del deporte, que es LeBron James. Un LeBron James que no nos tiene acostumbrados a lesionarse demasiado, sobre todo porque tiene un físico privilegiado, pero el pasado fin de semana saltaban todas las alarmas con esa lesión en el partido que jugaban los Lakers frente a los Atlanta Hawks. Y hombre, más allá de la lesión, a mí me ha llamado mucho la atención que el parte médico de los Lakers baja indefinida. No se sabe cuánto volverá LeBron James, y sobre todo me llama la atención porque nunca lo había escuchado aquí. Esguince alto es el diagnóstico de LeBron James. Cuando hablamos de un esguince alto, ¿es un esguince a nivel de usuario o es algo más serio?
Bueno, el que sea alto o bajo indica más o menos dónde está la lesión, pero la lesión de LeBron James es fea. Es fea, y te cuento por qué. El tobillo es un complejo, realmente, no es una sola articulación. Nosotros tenemos la articulación entre la tibia y el peroné, que hacen una especie de U, una mortaja que aloja al astrágalo. Uh-huh. Y es el que da el movimiento de flexión y extensión, el pie para arriba y para abajo, como en la máquina de coser, ¿no? Sí. Esa es una articulación. Por debajo tiene otra articulación que ya es del pie, que es la articulación subastragalina, que esa es la forma, el calcáneo, que es el hueso con el que apoyamos, con el astrágalo, que es el hueso que está por encima. Esta nos permite cierta movilidad lateral. Y yo suelo, vaya, se tiende a incluir en el tobillo, porque parte de los ligamentos que estabilizan a la tibia astragalina se anclan en el calcáneo, con lo cual estabilizan a las dos articulaciones, con lo cual juegan un poco en conjunto. Uh-huh. Y luego hay una tercera articulación, que es la gran desconocida, que es la que une la tibia con el peroné. O sea, esa mortaja, esa U que abraza el astrágalo, la forman dos huesos. Y esos dos huesos tienen, los llaman los dos maleolos, que son las dos protuberancias que salen a ambos lados de los tobillos. La gente dice, tengo dos tobillos, uno de dentro y uno de fuera. Uh-huh. Son los dos maleolos. Pues la unión entre ambos huesos la realizan unos ligamentos muy potentes que se llaman la sindésmosis. Vamos, los ligamentos del tobillo, un ligamento es una cuerda que ancla dos huesos. Se diferencia de un tendón, en el que el tendón es la parte final de un músculo que agarra al hueso. Entonces, el tendón en sí no es distensible, pero el músculo sí. Entonces, cuando tenemos una articulación y la forzamos, el primer mecanismo de defensa ante una torcedura son los tendones. O sea, el músculo se tensa al tendón y estabiliza la articulación. Si nos pilla desprevenidos y no nos da tiempo a tensar la musculatura, el segundo nivel de defensa son ligamentos, son cuerdas estáticas que van de un hueso a otro y son indistensibles, o sea, no dan de sí. Uh-huh. Con lo cual, pasado un nivel de estiramiento, se rompen. Entonces, en el tobillo hay fundamentalmente tres grupos de ligamentos. Los externos, que son uno anterior, uno medio y uno posterior, que van de la parte del peroné, de la parte exterior, hacia abajo, y son los que más frecuentemente se dañan, porque las torceduras de tobillo, los esguinces, en un 95% son en inversión, hacia adentro. O sea, tú vas andando, te tuerces el tobillo hacia adentro, y claro, lo que das de sí es la parte externa, claro, los tendones externos, y con más frecuencia de delante a atrás. El peroné externo anterior, que es más anterior, el que más frecuentemente se daña, sería un grado 1 del esguince. Cuando se rompe el primero, el siguiente por detrás es el medio, que es peroneo calcáneo, y cuando ya llega al final, que es el tercero, es el más posterior, sería un grado 3. Esto es lo más frecuente.
Sí.
Luego, en la parte interna, entre la tibia y el astrágalo, tenemos un ligamento muy, muy ancho. O sea, así como la parte externa son cuerdecitas del grosor de un dedo meñique, uh-huh, en la parte interna son bandas, como cinturones de 3 centímetros de ancho. Y ahí está el ligamento deltoideo, que son realmente como dos capas de lasaña. Son dos bandas anchas como el cuerpo de una lasaña, ¿no? Uh-huh. Que están en la parte interna, que es mucho más rígido, mucho más resistente, y que es muy raro que se rompa. O sea, puede distenderse, y sobre todo si rompe, lo hace de forma parcial. Unas bandas más anteriores, unas bandas más posteriores, pero es casi excepcional que rompe, que rompa completo. Uh-huh. Y cuando lo hace, es de las pocas veces que los esguinces de tobillo son quirúrgicos de entrada. Uh-huh. O sea, eso hay que decirlo. Un esguince de tobillo nunca es quirúrgico en el momento agudo. siempre se trata de forma conservadora, excepto en el caso de la rotura del ligamento interno, que con frecuencia hay que operarla porque se encarcera, que se llama, se rompe y se mete entre ambos huesos y hay que sacarlo de ahí. Uh-huh. Y el tercer complejo ligamentoso es el de la sindesmosis, el que hablábamos anterior entre la tibia y el peroné. Un esguince alto se refiere a dos cosas. Una, que en el anclaje lateral del tobillo yo puedo arrancarlo de la parte de arriba o de la parte de abajo. Si arranco de la parte de arriba, que es lo más frecuente, hablo de un esguince alto. Uh-huh. Si lo arranco de la parte de abajo, un esguince bajo. Y sobre todo es cuando tú rompes la sindesmosis. El ligamento este poderoso que une la tibia con el peroné, que es un ligamento bastante importante y con frecuencia pasa desapercibido. Entonces, el que sea un esguince alto se refiere a esto, a que es la parte alta del ligamento interno o externo y la rotura de la sindesmosis. En el caso de LeBron es que fue un esguince no natural. O sea, por la mecánica del pie. O sea, tú cuando te miras el pie, te miras, tú dices, vamos a mirarnos la suela del zapato. Tú lo haces siempre volviendo el pie hacia adentro.
Eso es.
Porque la mecánica de la pierna, porque no es solamente el tobillo, la cadera, la rodilla y el tobillo, tiene más movilidad en rotación interna, en inversión, que no hacia afuera. Mirarse la planta del pie por fuera es complicado, ¿no? Sí, entonces, sí. Los esguinces de tobillo naturales, que es por la carrera, se tuerce el tobillo por un escalón, por un desnivel, es siempre hacia adentro. Pero claro, en el caso de LeBron fue un contrario el que cayó sobre su tobillo y forzó que el tobillo se abriera hacia adentro. O sea, le empujó por la parte de fuera y además se ve la imagen muy claramente como el tobillo, es que hasta te duele verlo,
duele, sí,
porque
sí.
Escuchas el clic, porque ves que empuja de fuera y él pega el respingo en el momento que rompe el ligamento. Y ya ves que el hombre le cuesta levantarse. Luego el tío sale y, coño, encima mete una canasta.
Mete un triple, sí.
Pero, claro, es que hay que tener, claro, son de otra pasta, ¿no? Y también en caliente la cosa se mantiene bien, ¿no? Pero claro, él ha tenido una rotura del ligamento lateral interno, que es la menos frecuente y es más severa. Y además de una forma traumática importante, porque es que le cayó encima a un tío de más de 100 kilos de peso.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Claro, ahí le habrán hecho su resonancia y están viéndolas venir, porque ahí es posible que acabe siendo quirúrgico.
Claro, si es quirúrgico ya a lo mejor adiós temporada, ¿no?
Sí, porque si es quirúrgico tú tienes que suturarlo y ahora tienes que esperar que eso cicatrice 6 semanas y luego recuperar. O sea, 3 meses no te lo quita nadie. O sea, que esperemos que no. Hombre, de todas maneras, un esguince leve, que es una distensión del ligamento, que no lleva una rotura completa, o sea, un alargamiento, vamos a decirlo así, generalmente tienes entre 2 y 3 semanas de parón. Cuando ya un esguince grado 2, ya hay más separación entre los extremos, hay más inflamación, pero todavía hay algo de contacto, nos vamos a mes y medio. Pero como son un esguince severo de grado 3, que haya mucha separación entre los fragmentos, entre los extremos del ligamento, te vas a fácilmente a los 3 meses. O sea, los esguinces son leves cuando son leves. Cuando son graves son muy fastidiosos. Mucho.
Madre mía. Y parecía que un esguince de tobillo era, como tú bien decías, el externo, de los ligamentos más pequeñitos, que el interior ya sabemos que era más complicado, pues también está ese esguince ahí alto que tiene, pues sobre todo a los seguidores de la NBA y en concreto de los Lakers y a los ídolos de LeBron James, pues ahí, y sobre todo a todos los amantes de la franquicia de los Lakers, con el corazón en un puño, porque claro, perder a este excepcional jugador de baloncesto implica que los Lakers se queden sin opciones de ganar el anillo. Así que
claro.
Y además el momento de la temporada, mes de marzo, los playoffs a la vuelta de la esquina.
Esa es la historia, ¿no? Vamos, ya digo, yo cuando vi la lesión y luego ya estos días posteriores, cuando no se mojan, porque cuando la lesión es leve rápidamente salen a apagar el fuego, ¿no? A decir, uy, esto va a ser rápido. Cuando ya se callan es que no lo ven venir y no lo ven claro. Ya digo, en el caso del ligamento interno hay que ser prudente, pero digo, porque con cierta frecuencia, si la rotura es amplia, requiere suturarlo porque es un ligamento muy poderoso. Es un ligamento que requiere que sea estable para que te permita. O sea,
Cuando tienes rotura de ligamentos externos, tú puedes tener una rotura crónica de un ligamento que para que tengas inestabilidad tienes que tener por lo menos dos rotos. En el interno no funciona así. Y aparte que es bastante más doloroso.
Pues estaremos pendientes a esa evolución de LeBron James y ojalá vuelva lo antes posible a las canchas. Lo que sabemos ya es qué es lo que tiene, cómo se cura y sobre todo cómo está compuesto nuestro tobillo, que miramos muchas veces debajo y no sabemos cómo va a reaccionar nuestro pie. Doctor Vicente de la Varga, nos encontramos ahí en Inacua, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande. Abrazo fuerte, amigo.
Un placer como siempre, Emilio. Cuídate.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
En Seat Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un Seat Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes. Sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a Seat Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.sea.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, vamos a ir poniendo ya el punto y final. Antes hay que hablar también del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol, preparando esa cita con la historia. Ya sabes, esas eliminatorias que va a jugar de las semifinales. ¿Eh? Sí, señor, de la IHF European Cup frente a otro equipo español, frente a Atlético Guardés. Y entre medias también un partido importante. Arranca la fase por el título frente al Rocasa Gran Canaria, partido que, por cierto, se jugará también aquí en la provincia de Málaga. Así que también está ahí la chica del Clínica Rincón Costa del Sol, dándolo absolutamente todo en un mes clave para ellas y para el futuro en esta competición, tanto en la europea como en la doméstica. Ahora sí, ponemos el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Por cierto, que puedes seguir concursando a través de nuestra página web en cope.es/Málaga en una nueva edición, ya la sexta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Está en juego un fin de semana en el complejo turístico La Garganta. Responde correctamente a las 7 preguntas y gracias a los amigos de J. Benítez, materiales de construcción en el Laurín de la Torre, te puedes llevar ese fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta. Javi, pues mañana más, y mañana protagonista estará con nosotros Alberto Escasia, a ver qué nos cuenta, a ver cómo vamos está a ver. El león malagueño. Así que
a ver cómo está el paleño, a ver si llega o no llega. Yo creo que sí va a llegar, imprescindible en ese medio campo con Luis Muñoz, los ocho del Málaga, con llegada, el otro día lo leía, no recuerdo dónde, y es verdad, tiene el 8 marcado en Adrián, el 8 de Antonio Hidalgo, el 8 de Luis Muñoz. Bueno, pues ahí está Escasia, a ver si llega o no llega.
Casi el 23 de Michael Jordan, Javi.
Sí, además que te lo digo una cosa, se le ha puesto por Michael Jordan, me lo dijo, creo que era su hermano Andrés Escasi, que un día jugando con él al fútbol, como tú sabes que yo juego los lunes entre amigos, me lo contó.
Cuando tú estás allí, lo de jugar ya es un tema de debate.
Es un tema de debate. Yo me he visto, además yo en baloncesto sí llevaría las mejores zapatillas, ¿verdad? En fútbol las mejores botas, pero jugar no juego ni un pimiento. Pero bueno, yo soy postureo andante.
Efectivamente, Javi, nos encontramos. Venga, mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte, te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Y no muchos tenemos...